Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La inclusión de 44 etarras en las listas de Bildu para las elecciones municipales del 28 de mayo sigue marcando la campaña electoral, pese a que 7 de ellos, los condenados por asesinato, prometen renunciar a sus actas de concejal si salen elegidos. A 12 días de la cita con las urnas, esta situación centrará el cara a cara que esta tarde van a mantener Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado. Ricardo Rodríguez.
Esa renuncia a futuro de los etarras condenados por delitos de sangre ha sido interpretada por Alberto Núñez Feijóo como un primer paso fruto de su denuncia y siempre, según el líder de los populares, a pesar de Pedro Sánchez, que eligió dejar solos a los españoles. Quedan otros 37 condenados. La apuesta del PP es seguir con la presión. El triunfo de la democracia debe ser total. Tercian fuentes consultadas por COPE. Enfrente, el presidente del gobierno busca recuperar el control de la campaña, devolverla a su línea estratégica de despliegue de anuncios, y bajo esa premisa la controversia ha sido percibida ya como una potencial vía de agua electoral que Sánchez buscará contrarrestar esta tarde al contraataque en su duelo con Feijóo. Llega tras acusar al Partido Popular de agarrarse a ETA para eclipsar los logros de su mandato.
Pues precisamente sobre estas listas y sobre los pactos que el PSOE ha realizado con Bildu ha sido preguntado esta mañana aquí en Herrera en COPE el presidente de la Junta de Extremadura y candidato socialista a la reelección. A preguntas de Carlos Herrera, Guillermo Fernández Vara ha mostrado su malestar por este tipo de cuestiones.
¿Usted cree que el PSOE debe renunciar a gobernar Navarra con Bildu?
¿Por qué? ¿Para que gobierne quién?
No, el Partido Socialista.
¿Para que gobierne quién? Esto lo que quiere decir es que solo puede gobernar en España la derecha, porque es la que nunca, la que no necesita independentista, porque ya tiene a Vox. Entonces, claro, a la conclusión a la que estamos llegando es que hay que apartar del sistema democrático a todo aquel que haya tenido un pasado que a los demás no nos haya parecido el adecuado.
Solo a Bildu. A los
demás, pero de momento, claro, llevamos un rato hablando y de Extremadura no hemos hablado todavía.
Sí, hemos hablado de Extremadura.
Entrevista de Herrera a Guillermo Fernández Vara, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. 100.000 puestos de trabajo de perfiles tecnológicos siguen sin cubrirse en nuestro país, un sector que emplea a casi 600.000 personas y que genera aproximadamente una cuarta parte de la riqueza nacional. Administradores de sistemas o especialistas en marketing digital figuran entre los profesionales más demandados. Carmen Lavallén.
Para lograr ocupar una de las más de 120.000 vacantes en el sector digital en España, Paloma tuvo que reinventarse y formarse a los 40 años.
Ganas de volver al mundo laboral, pero claro, estaba obsoleta tecnológicamente. Lo que yo había trabajado ya casi ni existía, ¿no?
Paloma trabaja con la nube, uno de los sectores con más futuro, al igual que la ciberseguridad, la computación cuántica y la inteligencia artificial. Luis Miguel Olivas es director de empleabilidad en la Fundación Telefónica.
Hay un déficit enorme de esos profesionales en el ámbito del software, en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito de data, del metaverso, que también está creando nuevos puestos de trabajo, ¿no?
Las oportunidades de empleo en el sector TIC se han duplicado en Europa en la última década, pero el 43% de los trabajadores en España requieren de capacitación digital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid pone rumbo a Manchester con el billete para la final de la Champions en juego. Bruno Casar.
En busca de una nueva final de la Liga de Campeones están los de Ancelotti, que afrontan un partido por todo o nada tras el empate del partido de la ida ante el Manchester City. Vamos a conocer la última hora del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid vuela ya rumbo a Manchester. Ancelotti se lleva toda la plantilla, incluido Camavinga. Se espera que el francés, recuperado del esguince en la rodilla izquierda, se entrene hoy con sus compañeros y mañana será titular. La gran incógnita en el once, sabe si Rodrigo iniciará el partido o no. A las 6 habla Ancelotti y un futbolista a las 7 entrenamiento en el Etihad Stadium.
Gracias, Miguel. Final de la Champions para la que hoy vamos a conocer al primer clasificado en el derbi de la Madonina, Inter Milán, con renta para los interistas que traen un 2-0 del partido de la ida a las 9. Primer billete, por tanto, en juego para esa final en tiempo de juego por cope.es y aplicaciones. Y en tenis ATP de Roma, Djokovic va a saltar a pista en unos minutos, favorito en solitario tras la derrota de Carlos Alcaraz. Busca el pase a cuartos ante Cameron Norrie, unos cuartos que también va a buscar Paula Badosa, no antes de las 3 de la tarde, después de que anoche se suspendiera su partido por culpa de la lluvia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 15 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada de nubes y claros en la que bajan un poco las temperaturas, con máximas que no superarán los 22 grados y mínimas que caen hasta los 8. En cuanto al tráfico, pasada ya la hora punta y tranquilidad en las calles de la capital, y en las carreteras queda algo de retención en la M21 a la altura de San Fernando de Henares hacia la M50. Por lo demás, la Guardia Civil de Tráfico ha detenido a un camionero que circulaba por la A1 bajo los efectos del alcohol. Se trata de un joven de 24 años que dio 1,60 miligramos de alcohol en sangre en la prueba de alcoholemia, más de 6 veces la tasa permitida. Ocurrió en la madrugada del día 10, cuando, tras el aviso de un operario de la vía, los agentes interceptaron al joven conduciendo en zigzag a la altura del kilómetro 60 de la A1, por lo que ha sido detenido. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24
de lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro García Cuartango lleva escribiendo toda la vida de artículos editoriales a lo largo de más de 2 décadas. Le gusta vivir rodeado de libros, escribir con la tinta de las venas, porque desde que tenía 7 u 8 años ya dice que su padre le reñía en la mesa porque estaba comiendo con un libro sobre las rodillas. Y cuando no leía, escuchaba. Siempre hay historias de abuelos, aquellas que cuentan sobre los tiempos que vivieron, normalmente mucho más duros que los nuestros, guerra civil, república y posguerra. Y a poco empezó a darse cuenta de que para saber quiénes somos hay que conocer la historia, y puede que por eso haya escrito este libro que tengo aquí, España Mágica, un viaje por los grandes secretos arqueológicos y monumentales de nuestro país, mitos y leyendas, ¿no?, que nos acercan al mundo actual. Querido Pedro García Cuartango, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Enhorabuena por el premio Luca de Tena a tu trayectoria. Eso es un pedazo de premio, ¿no?
Muchas gracias. Los premios siempre son un aliciente para seguir en la brecha.
Este es un libro de historia, no de superstición. ¿Me lo puedes diferenciar?
Sí, eso me interesa mucho, porque la palabra mágica es muy equívoca. Para mí, la magia es una forma de verdad. La magia no es superchería, no es superstición. Los primitivos pobladores de la península, en el Neolítico, más tarde los celtas, los romanos y los árabes, pero sobre todo en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo, explicaban el mundo que les rodeaba mediante la magia, mediante los mitos, mediante las leyendas. Y a eso me refiero en el libro. Este es un libro sobre historia, como tú muy bien has dicho. No es un libro sobre superstición. Por lo tanto, lo que intento en estas páginas es indagar sobre las raíces históricas y culturales de España.
Mediante mitos uno puede explicar la fertilidad, los ciclos naturales, la muerte, las cosechas.
Sin duda, yo creo que existen arquetipos. Carl Gustav Jung, el psicoanalista suizo, hablaba de arquetipos como grandes modelos de conducta que pasan de generación en generación. Y en la península, naturalmente, hay arquetipos. El toro es uno de ellos, ¿no? El ojo, por ejemplo, los caballos en la cultura celta. Hay muchos arquetipos que están reproducidos en los monumentos, en los restos arqueológicos y también en las leyendas.
El libro recorre 45 lugares. ¿Prácticamente todos los has conocido?
No, he conocido algo más de la mitad. Hay otros que no he conocido, en los que he utilizado referencias bibliográficas, he consultado archivos, por supuesto, en Internet, donde hay muchos datos, he buceado para reconstruir la historia de esos lugares.
Ponme alguno de esos lugares en suerte y dime cuál es el top five.
Pues hombre, yo te diría uno cercano a tu tierra, el templo de Santipetri. Uh-huh. Ese templo fue creado por los tartesios, vinieron a la península en torno a 1000 años antes de Jesucristo y crearon un templo en Santipetri, en Cádiz, que marcaba el fin del mundo civilizado. Allí estaban las columnas de Hércules, allí había dos enormes antorchas a uno y otro lado del estrecho que señalaban el final de la civilización. En ese templo estuvo Aníbal y más tarde estuvo Julio César. Julio César allí juró vengarse de los cartagineses y había allí un gran friso sobre Hércules que es un motivo que se repite en toda la península. Hay muchos monumentos dedicados a Hércules en toda la península.
Uh-huh. Sevilla estará a la mitad de Hércules con las columnas, ¿no?
Claro.
Elementales y tradicionales. ¿Qué destruyó ese lugar?
¿Te refieres a Santipetri?
Santipetri, el templo.
Bueno, el templo fue ocupado por los árabes y destruido 7-8 siglos después del nacimiento de Cristo, cuando llegaron a la península. Y naturalmente hoy hay una especie de fortificación, ya no queda casi nada de lo que fue el templo dedicado a Hércules y anteriormente a Melcar, el dios fenicio, pero hay testimonios de los historiadores, de Estrabón, de Tito Livio, que hablan de ese templo que era muy importante porque marcaba, como te digo, el final del mundo civilizado, el final del Mediterráneo, que era entonces el centro del mundo civilizado.
Por seguir con Hércules, en las cuevas de Hércules en Toledo se escondía un tesoro según la leyenda.
Así es, se dice que Hércules dejó allí un enorme tesoro que estaba maldito. Quien hallaba ese tesoro y lo tocaba o abría el cofre donde estaba oculto moría automáticamente. Hay muchas leyendas en torno a eso. Y como te digo, la presencia de Hércules está a lo largo de toda la península. Por ejemplo, pues la Torre de Hércules en La Coruña. Se dice que Hércules estuvo allí, que robó un rebaño de bueyes y lo confinó en la torre. Está omnipresente porque Hércules era el Heracles griego y como los griegos y los romanos estuvieron en la península, dejaron ese culto a Hércules.
¿Qué enigmas encierran los dólmenes de Antequera?
Bueno, el enigma es que, primero, es un enigma que cualquiera que vaya allí se lo pregunta. Esos dólmenes están construidos en torno al 3.500 años antes de Jesucristo. ¿Cómo es posible que pudieran mover esos bloques de piedra que pesaban 180 toneladas y colocarlos en ese lugar? Y luego los dólmenes tienen una orientación geográfica en relación a las estrellas, y en cambio esos dólmenes de Antequera no obedecen a esa pauta. Hay muchos enigmas, no sabemos quién los construyó ni por qué. Probablemente eran lugares de enterramiento, lugares con un significado religioso, pero no lo sabemos exactamente. Se ha perdido su huella en la noche de los tiempos.
Garganta de los Infiernos, situada en el Valle del Jerte, cuenta la leyenda que en el valle sobreviven seres con poderes sobrenaturales que perturban a los humanos.
Así es, pero son duendes y generalmente son benéficos. Son duendes que se cuelan en las casas, que interaccionan con los habitantes del lugar y que viven en los bosques. Es una leyenda también ancestral, de orígenes muy remotos, probablemente de una época visigótica, pero como en todas las leyendas de ese tipo, es muy difícil saber el origen. Lo que yo creo es que las leyendas se superponen unas sobre otras. Al final, la península, nuestra cultura, es el resultado de la superposición de una serie de estratos, de capas, ¿no? La primera capa, pues es la capa de los tartesios, luego la capa de los celtas, la capa de los romanos, luego la capa de los árabes. Por lo tanto, somos una superposición de culturas. En cierta forma, somos una mezcla de todos estos pueblos que han venido a la península y se quedaron aquí y nos dejaron su cultura.
Pedro, hablando de los celtas, ¿en qué cosa se ve la herencia celta en Galicia?
Pues yo, que voy a Galicia todos los veranos, de entrada, cuando paseo por los bosques, siempre me encuentro algún resto de castro celta. Se ve muy, muy, muy claramente, por ejemplo, en las fiestas, las Rápadas Vestas, que es un día en el que se pela las crines de los caballos. Eso tiene un origen celta, porque los celtas criaban caballos y les rendían culto. Pero también, por ejemplo, en los rituales del orujo, en los conjuros del orujo, que hacen referencia a la tradición druídica. Yo he visto también en muchos pueblos de Bayona, en las puertas de las casas, hierbas, muérdago, que se dice que sirven para proteger a esos hogares de las brujas, de las meigas, y en otras muchas cosas más. O sea, yo creo que en Galicia, a la que dedico una parte muy especial del libro, hay una huella extraordinaria de la cultura celta que todavía se nota en las costumbres de sus habitantes.
En el capítulo de Brujas y Malditos hablas de pueblos en Navarra y en Mallorca marginados. ¿Quiénes eran?
Pues los bozates y los chuetas. Los bozates vivían en un pueblo. Los ochates vivían en Bozate y viven sus descendientes, y eran un pueblo maldito. Venían de Francia, se llamaban cagots. Fueron expulsados en el siglo XII o XIII de Francia como un pueblo maldito porque tenían rasgos étnicos especiales y se instalaron en Navarra. Concretamente, todavía han sobrevivido en Bozate. Hasta el siglo pasado, estas personas estaban discriminadas, no podían entrar a la iglesia, tenían que entrar por una puerta y ocupar un sitio especial, no podían casarse con los cristianos del lugar, solo podían dedicarse a la artesanía de la madera y a vender, por ejemplo, miel y productos de la naturaleza, es decir, que tampoco podían comerciar, y todavía quedan algunos de estas personas en Bozate, en ese pueblo de Navarra.
Y los chuetas son los judíos,
¿eh? Sí, los judíos mallorquines, que fueron expulsados, perseguidos por la Inquisición, sus bienes fueron incautados y que vivían en un barrio judío de Palma. Hay muchos apellidos de Mallorca, de las Baleares, que tienen origen chueta. Por ejemplo, Valls es un apellido chueta.
Sí, Miró, por ejemplo.
Sí, también hay 8 o 10 apellidos de origen chueta.
Hay la prehistoria y la historia nos une más que nos separa.
Yo creo que sí, debería unirnos. Hombre, ahora nos separa porque hay un debate, yo creo, muy manipulado sobre la memoria histórica, sobre la memoria democrática. Estamos utilizando la historia como un arma arrojadiza y sobre todo que el debate se centra en la República, en la guerra y en el franquismo, pero la historia de España no empieza en 1936. La historia de España empieza en el Neolítico. Y por lo tanto yo creo que deberíamos tener una mirada de más largo alcance sobre nuestro pasado y indagar también y conocer lo que sucedió en siglos atrás. Claro, es muy importante toda la época de los Reyes Católicos, de Felipe II, del Siglo de Oro, y todo eso desgraciadamente en estos momentos pues se enseña muy poco en la enseñanza media, y yo creo que eso es un grave error.
Hoy leía una información, y tengo que poner en pie, porque cuando te lees 20 periódicos a veces confundes, sobre el felizmente decaído mundo del clickbait, ¿no? Del periodismo, ese periodismo de espectáculo en el titular que luego no encierra nada y que normalmente han cerrado muchas malas noticias. Y te diré que me he acordado de ti porque tú te has negado a publicar noticias que podían tener una cierta relevancia porque sabías que el origen era ilícito y se había violado la vida privada de las personas. Cuando presencias ese fenómeno del ocaso de esos portales, ¿qué sientes?
Yo creo que la tiranía de los clics, el convertir a la información como un espectáculo, es la muerte del periodismo. Ha hecho un grave daño al periodismo y ha producido un enorme descrédito. Yo creo que el periodismo tiene que reinventarse porque el periodismo es necesario. Decía Jefferson que prefería periódicos sin democracia que democracia sin periódicos. Y estos portales, estas redes sociales, no tienen nada que ver con la información ni con el periodismo. Por lo tanto, yo creo que el periodismo, que ha sufrido una enorme crisis por la caída de las ventas en los kioscos, por el descenso de los ingresos publicitarios, tiene que encontrar un nuevo modelo para ser viable, porque el periodismo en una sociedad democrática sigue siendo totalmente necesaria para informar a los ciudadanos y para, como un mecanismo de formación de la opinión pública.
Sí, lo he leído en El Mundo, que ahora me he acordado.
Sí, es esa historia de un portal que ha perdido influencia.
Me ha parecido muy interesante.
Sí, 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 es un título muy enrevesado, la verdad, el que han puesto, pero efectivamente revela el declive, el ocaso de estos portales que en el fondo fagocitan los contenidos que producimos los medios tradicionales. O sea, por ejemplo, tú generas debates que son muy relevantes en la agenda política y que luego son fagocitados y aprovechados en las redes sociales.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Hubo magia en el pasado? ¿Hay magia en el presente?
Bueno, la vida siempre tiene un componente mágico. Hay cosas que no podemos explicar. Normalmente tomamos las decisiones mucho más por los sentimientos que por la razón. El misterio, la magia, forma parte de nuestra vida cotidiana, sigue formando parte. Es verdad que hoy tenemos la ciencia, tenemos explicación para muchas de las cosas que vemos y que nos pasan, pero a pesar de todo, la magia sigue estando presente en nuestras vidas.
Por ejemplo, el mundo digital. Vivimos entre los polvos mágicos digitales. ¿Cómo serán los lodos de nuestros nietos?
Pues es difícil. Yo creo que el futuro es imprevisible. Cuando yo nací, en Miranda de Ebro, todavía las mercancías se distribuían con coches tirados por caballos. Es decir, es imposible predecir lo que va a pasar en el futuro. El cambio tecnológico es brutal. La inteligencia artificial va a transformar nuestras vidas en el plazo de 20 o 30 años. Por lo tanto, yo creo que el futuro es incierto e imprevisible.
¿En qué periodo de la historia de España no le hubiese importado vivir?
Yo soy un apasionado de la historia, soy muy curioso y me hubiera gustado vivir en cualquier periodo de España. El siglo XIX me parece apasionante. Fue un siglo muy tormentoso, muy dramático, con guerras civiles y con asonadas, pero también España produjo en 1812 la Constitución de Cádiz, que fue una de las primeras constituciones liberales del mundo, y en España hubo un gran foco de cultura y de ilustración que irradió en toda Latinoamérica. Creo que tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado, lo cual no obsta para que también podamos ser críticos con él.
Y también de nuestro parte del presente. ¿Tiene claro su voto?
Pues sí, tengo claro a quién voy a votar, pero
no,
naturalmente
decir,
no,
claro.
no, porque yo creo que los periodistas, yo he trabajado en el mundo muchos años y a Pedro J. Ramírez le gustaba mucho recomendar el voto a un partido, ¿no? Y yo siempre discutía con él, he sido contrario a eso. Yo creo que los periodistas tenemos ideas políticas, yo sé a quién voy a votar, pero creo que no lo debo decir.
No lo va a decir. Y ya por último, ¿le han dicho alguna vez que parece usted un druida?
No, es la primera vez que lo escucho, pero bueno.
Hombre, tiene usted aspecto de druida de una película.
Escapado
de una película.
Es verdad, lo que sí que me han dicho que parezco un personaje del pasado. Sí, eso me lo han dicho mucho, pero druida no, y no me desagrada la comparación.
Pues ya se lo he dicho yo.
Porque los druidas no eran brujos, los druidas eran sabios.
Cierto, y creían en la reencarnación.
Así es,
ciertamente.
España mágica, viaje por los secretos arqueológicos y monumentales de España, que firma Pedro García Cuarta. Como siempre es un placer escucharle, hablar con él. Querido Pedro, un abrazo y enhorabuena por todo.
Un placer, Carlos, y un abrazo.
Hace 60 años Gordon Cooper dio 22 vueltas a la Tierra. Su misión secreta era detectar misiles soviéticos que apuntaran a Estados Unidos, pero localizó también barcos naufragados con tesoros hundidos. Y cuando regresó a la Tierra fue a buscarlos. Ella con su peso puede servir de boya en el mar. He dicho boya.
Sí, boya, sí.
Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, el excelentísimo y reverendísimo Kim Jong-un, en otro de sus magnánimos gestos, ha decidido este pasado fin de semana salir de sus aposentos en Pyongyang y desplazarse a Jerez de la Frontera, donde se ha celebrado su tradicional feria. El Herrera que no pisa la de Sevilla ha querido, sin embargo, dejarse obsequiar en Jerez, pero siempre con su reconocida timidez, prudencia, recato y modales.
Mi hombre desea querer una pincelada, un poquito de arroz.
¿Cuánto me he comido, de verdad?
Bueno, ahora mismo lleva el tercer plato y sigue mirando la olla.
Exactamente.
Sin premio. Después de 15 tortillas de camarones, de patata,
con
bacon, y el anillo heredado de su padre de 1911. Y me dice que a qué hora cierra la feria, que si pueden ampliar un par de horitas más. Por favor, llévatelo, por favor.
No me faltaba nada más que eso. Seguidamente, mi dictador favorito acudió a los toros. No vayamos a perdernos ni una etapa del Vía Crucis personal, que significa el entregarse al pueblo, zambullirse en la marea de sus gobernados. Serán castigadas, sin embargo, sus mayordomas y sus ayudantes de cámara, porque cometieron el error de los errores. Los zapatos con agujeritos.
Vaya telita, no, ya te contaré el numerito de sus zapatos.
Bueno. Zapatos, el polvo más grande que pueda haber, y ahora me traigo zapatos de agujerito, de los de que se llenan de polvo, y ahora estoy con trapos mojados en agua, limpiándome los zapatos en cada caseta que entro.
Y eso que no hemos ido a caseta, ¿no? En todos lados. Carlos, ¿me puede hacer una foto? Y dice, espérate que me limpie los zapatos. Carlos, ¿me puede hacer una foto? Y espero usted, señora, estoy con la servilleta mojada, limpiándome los agujeritos de mis zapatos. Así llevamos todo el día, hija.
La contrariedad no le impidió, sin embargo, pegarle al fino Laína en el Casino Nacional, pero por el bien de la marca.
Exacto.
Luego se fue a Vinolento a rendir homenaje a Tío Pepe y luego a González Vías hasta que notó la llamada de los carabineros. Bulerías, coche de caballos, plaza de toros, bar Las Botas, donde llegaron las horas de tinto, cepa 21 y malabrigo. Toda esa entrega desinteresada fue para que las marcas norcoreanas puedan dar salida a su remanente. Y todo esto haciendo de limpiabotas con el anillo de su padre, que le hace mano de anticuario con sobrino. Vamos, de incógnito que ha ido a Jerez. Atención las ferias de la zona, que mi sultán está suelto como gavete. Ay, de verdad, qué asco.
Bueno, ahora llega la del puerto.
Ya, por eso no, te, por digo.
Pues el rocío, inmediatamente que acabe el rocío de San Lucas. Sí,
sí, sí. Yo debería dejar la radio y poner un puesto de turrón.
De turrón.
Pero que no, a ver, no, pero quiero deshacer equívocos. Que no vayan a pensar que mi tono era de haberse tomado un vaso.
No, nada. No se te notaba nada.
No. Pero si además es un sacrificio que tú haces por las marcas.
Exactamente.
Bueno, y los zapatos, lo de los zapatos... De agujeritos.
Bueno, ahora tenemos que hablar de Leroy Merlin.
Porque entre feria y feria tenemos que preparar nuestra casa, nuestro hogar, para disfrutar del sol, del buen tiempo, siempre con las ofertas de Leroy Merlin. Hasta el 30 de mayo, rollo de césped artificial Naterial a línea de 2x5 metros y 25 milímetros de altura que cubre 10 metros cuadrados, con alta resistencia, confortable al pisar y fácil de instalar, por solo 129 euros el rollo. Es que te ahorras un 13%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en una de sus tiendas. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Queremos un viaje para que los niños, al llegar al hotel, hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro!
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La NASA, a ver si esto os inquieta o no os inquieta. La NASA anunció el viernes que en breve hará pública por primera vez sus conclusiones sobre el misterio de los ovnis, objeto volante no identificado. Bueno. Al parecer han dedicado una importante cantidad de recursos, están redactando un informe que a lo mejor resulta que, bueno, tanta expectativa y luego no lleva nada, eso, o sí,
claro,
creemos que es que tienen todos los secretos de todo lo que ha venido y, y luego a lo mejor resulta que no ha venido nada. No lo sé, Javier Sierra esto lo observa con atención. ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues tienes
¿esto
razón,
cuándo va a ser?
Esto va a ser el... Pues mira, está anunciado para el 31 de mayo a las 4:30 de la tarde. O sea que ya están creando expectación en redes sociales, en la página web, anunciando que lo van a retransmitir en streaming a todo el planeta. Y lo que hay detrás es un equipo de 16 científicos y consultores de alto nivel, tanto de la empresa pública, de lo que es la Administración del Espacio, la NASA en Estados Unidos, como de la empresa privada. Hay gente muy diversa en ese comité, oceanógrafos, por ejemplo, que llama la atención, ¿no? Que haya gente vinculada al estudio de los océanos implicada en una cuestión relacionada con ovnis. Bueno, pues toda esa mezcolanza de opiniones y de, en fin, aportaciones por parte de estos expertos es lo que se va a hacer público ese 31 de mayo al acabar este mes. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero tienes tu razón, hay ciertas dudas, porque siempre que alguien desde esferas oficiales se ha pronunciado sobre el tema OVNI en los Estados Unidos, lo que han hecho es lanzar un jarro de agua fría.
Claro, exactamente.
Claro.
Porque una cosa es una cosa que no identifiquemos, un objeto volador, que puede ser un trozo de algo suelto que se esté dando vueltas, a que sea una nave extraterrestre, que es lo que realmente queremos decir cuando preguntamos por los OVNIs.
Sí, fíjate que hace unos días, el pasado mes de abril, se celebró una audiencia en el Senado en la que representantes del Pentágono fueron a responder las preguntas de los senadores sobre este fenómeno, ¿no?, de los OVNIs. El Pentágono, como sabes, lleva también unos años haciendo públicos sus informes sobre el tema OVNI, diciendo que hay, bueno, el último documento hablaba de 500 casos no identificados en el año 2022 sobre los Estados Unidos, y fueron a responder preguntas. Las preguntas de los senadores iban por la línea de quién está detrás del fenómeno, quién lo construye, qué clase de tecnología hay, y lo que decían los militares es que no hay un quién, que hay muchas causas para explicar esto de los OVNIs, y que no se atreven a apostar definitivamente por una causa primordial. Por lo tanto, no creo que nos vayan a decir en la NASA nada muy diferente. No dirán que son extraterrestres, que es lo que todo
pasa
el mundo
que la
espera.
NASA lleva años diciendo que no estudia OVNIs.
Cierto.
Que no sé si es cierto o no es cierto, y si no lo es o si lo es, ¿por qué deciden ahora hacer pública esa opinión?
Mira, te contaré una anécdota. Cuando yo tenía 10 años, mandé una carta, entonces se mandaban cartas, a la NASA, a Estados Unidos, para que me dieran información sobre los OVNIs. Y ellos me respondieron con un sobre muy gordo, lleno de fotografías del espacio y de sus naves espaciales, y una nota que decía: la NASA no investiga OVNIs, eso es cosa de la Fuerza Aérea, ¿no? Esa ha sido la política oficial de los OVNIs desde la NASA, que ellos no tenían nada que ver con algo que es de la baja atmósfera. Por lo tanto, ya presumían que los OVNIs no tenían una causa extraterrestre. Lo que ocurre, Carlos, y aquí es la parte interesante, es que incluso en operaciones de la NASA, como los vuelos espaciales, desde las famosas misiones Mercury, que fueron las primeras que salieron al espacio, hasta las Apolo, que llegaron a la Luna, hasta las del Space Shuttle, ¿no?, del transbordador espacial, están llenas de observaciones de objetos no identificados. Tampoco sabemos si son naves extraterrestres, pero que hay OVNIs también fuera de la atmósfera, en el espacio, que no sabemos lo que son y que pueden afectar a la seguridad de los vuelos, es indudable, y vamos a ver cómo se enfrentan a ello en este informe que van a hacer público.
Bien. ¿Han visto o no han visto OVNIs los astronautas en los vuelos?
Pues han visto indudablemente. Mira, incluso los han fotografiado en el año 62, en mayo del 62, Scott Carpenter, en uno de los vuelos de las Mercury, bueno, el programa, el Aurora 7, vieron unas luces muy raras y las fotografiaron. Eran unas luces alargadas. La idea esta de las naves nodriza que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Pues las fotografiaron, y aquellas fotos terminaron haciéndose públicas. Gordon Cooper, en la misión Gemini, volvió a tener encuentros con luces. Armstrong y Aldrin también hablaron de luces no identificadas en la superficie de la Luna, y algunos otros astronautas llegaron a apostar por su origen extraterrestre, ¿no? Edgar Mitchell, del Apolo 14, por ejemplo. Por lo tanto, eso está ahí. Incluso, fíjate, la NASA, y eso, vamos, es conocido y está en las fuentes oficiales, la NASA lleva años haciendo un inventario de una cosa que ellos llaman fenómenos transitorios lunares y que son luces no identificadas que aparecen sobre la superficie de la Luna, a veces a gran velocidad en un cráter, a veces una forma de cráter que tiene aspecto de cúpula y que al día siguiente, en la siguiente observación, ya ha desaparecido. Y esos fenómenos transitorios lunares en muchas ocasiones también son no identificados. Así que, bueno, en fin, el espacio es un terreno desconocido, puede haber de todo.
Bueno, pues el 31, ¿hablamos?
Hombre, por supuesto, yo estoy más que atento a lo que ocurra.
Un abrazo, Javier.
Otro para ti.
Mira, un consejo que quiero daros. Mañana a las 8 en el Cartuja Center, en Sevilla, un espectáculo que se va a poder ver una vez nada más, de Broadway a Hollywood, con la Orquesta Sinfónica, con grandes voces del West End londinense, protagonistas de espectáculos como Wicked, Fantasma de la Ópera, Miserables, en una sesión única, bárbara, a beneficio de la Asociación Nacional AFAR, una asociación para ayudar a personas en riesgo de exclusión. Si os digo todos los mejores momentos, las mejores voces del teatro musical, versiones nunca oídas de esos títulos, me quedo corto. Cartuja Center, mañana a las 8:30. Mañana a las 8 de la noche, 7 en Canarias, pero en Sevilla, que es lo que importa, son las 8. Porque ahora llega la ensalada divertida.
Pues mira, ya que estás con la agenda cultural, que sí, es muy bonito también el nombre. Ayer tuvimos con nosotros a Jero Freixas y a José de Cabo y han emitido un comunicado diciendo que adelantan la hora del inicio de su espectáculo. Están hoy y mañana en Madrid, en el Teatro Gran Vía. En principio iba a ser a las 8 de la tarde, pero ahora es a las 7, para que la gente pueda ver también el partido del Madrid.
Claro.
Así que,
qué bien. Sí,
ah, claro. No había caído,
pues lo han adelantado. Bueno, vamos a empezar por Eurovisión, que ha acaparado redes durante todo el fin de semana. Ganó la favorita Lorin, que repite triunfo en el festival. Lorin, también conocida en redes por Eduardo Manos Tijeras, por Los Uñates.
Sí.
Hubo algún gallo. La muchacha tuvo ahí un par de cositas, pero su puesta en escena, minimalista, distópica, apocalíptica, pues cautivó. Sin embargo, nuestra Blanca Paloma fue castigada por el voto del público y se quedó...
Muy injustamente.
Sí, en la posición número 17.
Me pareció una actuación magnífica.
Sí,
porque le dieron la menor puntuación, ¿verdad? De todas.
Sí, 5 puntos nada.
No, a los franceses, yo creo que...
Seria, yo no entiendo muy bien.
Sí, Francia se quedó por debajo de nosotros. Y otro país más.
Un espectáculo de canción y un espectáculo de artistas.
Sí. Y también maltratada por la audiencia, pero bueno.
Sí, se fue Rafael a la Roca, de La Sexta, a hablar de su gira y, lógicamente, fue preguntado por Eurovisión. Por experiencia y por sabiduría, lo dejó clarinete.
La Eurovisión que yo conocí por dos veces era otra cosa. Primero, cantábamos todos con la misma orquesta. Sí, el vestuario era lo único, el traje que llevabas. Pero todos, y a todos nos dirigían los mismos y... No, no, está muy bien. Lo que es ahora es un gran espectáculo. Indudablemente es un gran espectáculo. Pero no tiene nada que ver las canciones ni es lo que ves.
Claro.
A mí me gusta más lo otro, pero es normal que a mí me guste más lo otro, porque es más de dar la cara y más de punto y aparte, Blanca Paloma estuvo estupenda.
Me encantó a Rafael Blanca Paloma. Y efectivamente también se quejó, dijo que igual no había sido entendida. Pero vamos al número uno en redes. Lleva 12 millones de visualizaciones. 12 millones. Se llama Berichu y es un loro. Es el Esther Expósito del mundo animal. Es guipuzcoano, de la Real Sociedad. Canta el himno y habla con acento vasco. Se asoma un momento su dueña, le saluda y ahí comienza el parloteo.
Hola, Berichu. ¿Quién ha venido?
El señor se ha ido. No te asustes, ¿eh? No te pongas nervioso. Tranquilo, no pasa nada, Berichu. No pasa nada, no pasa nada. Habla con eso, Berichu.
Ese es el loro.
El loro.
Lorito, ¿quién ha venido? ¿Quién ha venido? Luis Goni. A la venta, vamos, a la venta.
Es totalmente vasco.
Que lo que hacen es imitar, claro,
un L'Oréal.
Total, claro, claro. Y es que su dueña habla igual, entonces él es todo lo mismo.
Gracias.
Le han dado a Ana Rosa la medalla de oro de la Ciudad de Madrid y ya han pedido quitársela. Un día.
Bueno, sí. ¿Pero quién ha pedido eso?
Roberto Sotomayor, de Podemos.
Ah, bueno, cretino importante.
Ya ve tú el problema.
Dicen que por racista, ¿no? Sí, por racista, por excluyente y por xenófobo.
Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown. Tengo tres hijos madrileños. Vivo y disfruto de mi ciudad. Me encanta, porque esta ciudad es la casa de todo el mundo.
No les ha gustado a algunos que haya nombrado a Usera como Chinatown.
Vaya, por Dios.
No les ha gustado.
Hay un problema.
No les
siempre
ha gustado.
Siempre.
Pero bueno,
siempre
hay que añadir que la propia web del Ayuntamiento de Madrid la nombra así. No solo eso, recomienda asistir a sus celebraciones y a sus restaurantes y le da normalidad a algo que es natural, claro, en otras capitales, claro, europeas y en otras capitales del mundo. En casi todos sitios existe un Chinatown. En fin, claro. Exacto.
Vamos, en San Francisco es un barrio, pero
yo no, yo Nueva York,
en Nueva York,
¿eh?
Nueva York,
la pequeña Habana, claro, en Miami, es que en muchos sitios.
Pues nada, pues no les ha gustado. Bueno. Más, Feijóo. Alberto Núñez Feijóo se fue a Badajoz de meeting y tuvo un lapsus.
Acabo con la palabra ¿otro? Ilusión, porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía. Y quiero decir, sí, sí,
claro. Viva Honduras.
Sí, 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 es un viva Honduras.
Pero ¿a que os habéis dado cuenta?
Están pendientes.
Estaba yo pensando que llevo mucho tiempo hablando, hija, que no se han dado cuenta ya de lo que digo. Esta ilusión que he visto en la otra tierra es la que quiero aquí. ¿Sabéis por qué? Porque allí lo conseguimos y aquí también lo vamos a conseguir. Aquí también lo vamos a conseguir.
Salió, salió.
Un recorte.
Sí.
Un recorte
ahí.
Cosas que se han colado de la tele a las redes. Anoche regresaba Mi casa es la tuya. Yo ya he perdido la cuenta de cómo se llama el programa de Bertín. No sé si Tu casa es la mía, Mi casa es la tuya, no sé, ahora es Mi casa es la tuya. Ah. Uh-huh. Y Bertín se estrenaba con Jesulín de Ubrique.
Lo mío al principio fue todo por casualidad, Bertín. Yo nunca he tenido vocación de torero, ni familia torera, de torero, ni nada. Y yo empecé precisamente para pagar una deuda que mi padre adquirió trayéndolo a los cantantes y a los artistas, ¿ahora qué a cantar?
Críticas a la telebasura, a la prensa del corazón, indirectas para Belén Esteban y loas para su señora. Un 11,2% de share, vuelve mejor de lo que se fue, pero es el peor estreno de temporada de ese programa. Por cierto, Ana Obregón le va a conceder a Bertín su primera entrevista cuando vuelva a España. Y bueno, ahora, Carlos, te toca hacer...
Yo voy, grabo con él, creo que el día 1, me parece. Sí.
Otra vez. Sí. Qué bien. Vuelves, mira.
Muy bien.
¿Dónde grabáis? ¿En la finca? La finca es una preciosidad.
Sí. En Sevilla, sí, sí, sí.
Sí, ayer Jesús estuvo en la finca y a mí me pareció un programa muy bonito. Estuvo Jesús francamente bien.
Bueno, Carlos, te toca hacer de traductor ahora. La actriz Carme Elías sufre Alzheimer desde hace 3 años y se fue esta semana a la delegación catalana de Televisión Española a contar cómo se siente y a los detalles de su libro Cuando ya no sea yo.
I ja, d'alguna manera, sempre m'estic despedint
de
tot el que tinc. O sigui, jo visc com un estat de trànsit ara
mateix. En un estat de trànsit.
Perquè sé que arribarà el moment,
en què ja no seré jo.
I que vull dir adéu.
I quiero decir adiós. Y mientras
yo estoy hoy aquí, mientras
estoy aquí,
está viva.
Quiero estar viva.
Present amb lo que hi ha.
Presente con lo que hay.
Si me'n vaig del terreny, ja estàs tu per
tornar. Si me voy del terreno, ya estás tú para devolverme.
Fue una preciosa entrevista, muy emotiva. Fue un desnudo emocional absoluto de Carme Elías. Fue maravillosa, la verdad. Esta semana se conmemoraban los 10 años de la desaparición de uno de nuestros grandes actores, Alfredo Landa. Las redes se llenaron de momentos en sus películas. 10 años, sí.
Parece mentira, ¿eh?
Sí. Y las redes se llenaron de momentos de sus películas, como esta de Los Santos Inocentes.
¡Ay! ¡Ay, señorito Iván! ¿Qué me he vuelto a trozar el hueso? ¿Qué le he sentido?
¿Qué te pasa ahora, Paco, coño?
La pierna, señorito.
Ya es mucha mariconería esto, ¿no te parece, Paco?
Ay, señorito, yo lo siento más. Se me ha vuelto a tronzar el hueso.
Intenta levantar.
Bien quisiera, señorito, y se ha vuelto a tronzar el hueso.
qué película. A mí me revuelve muchísimo esta película.
Me parece una película tan bien hecha.
Extraordinaria.
Y los actores están soberbios en sus papeles.
Juan Diego, todos.
Sí, están todos fantásticos. Hablemos de Parásitos. Borja Escalona. Borja Escalona, seguro que lo sabe mucha gente, es un macarrita que vive de pegar mangazos, así, esto es a lo que se dedica. El otro día se hizo un vídeo en una óptica donde simulaba llevarse unas gafas por la jeta. Y nuestro Nacho Abad lo tuvo en su programa de Cuatro. La verdad es que es muy difícil guardar las formas.
Está claro que no puedo sentirme orgulloso, excepto de
poner a bailar a los medios de comunicación cada vez como lo hago. Esto que ves aquí es la factura de las gafas pagadas 5 minutos antes, ¿vale? Pero tal es la ineptitud de los medios de comunicación de este país que cuando Borja Escalona os quiere poner a bailar, bailáis. Era tan sencillo como llamar a la tienda y preguntar. Pero, ¿para qué? Así vendéis más, ¿no?
¿Sabes una cosa, Borja?
Sí.
Que tú estás engañando a la gente.
Sí, constantemente. Se llama actuar, amigo. Se llama actuar.
Sí,
se llama actuar. Yo pongo música y vosotros bailáis, constantemente.
Escucha, baila...
Por cierto, buenos días a todos, ¿eh?
Escucha, baila con quien te dé la gana... Pero aquí no.
No, como vosotros, como vosotros.
Chico,
yo soy el que toca. Yo soy la orquesta.
Baila solito. Baila solito, chaval.
Telecinco ha sacado ese momento de su streaming y ya no se puede ver. Es decir, que ya ese instante solamente se puede ver en redes, que es donde lo he sacado yo. Programa de Antena 3, Max Singer, ya sabéis, aparece alguien disfrazado y cantando y el jurado tiene que adivinar de quién se trata. Bueno, pensaron el otro día que era Isabel Díaz Ayuso, la que estaba debajo del disfraz. Las redes, la verdad, que se pusieron intensas, pero la que lo adivinó fue Mónica Naranjo.
¿Quién es?
Pelo, pelazo.
¿Ah?
La verdad es que ese programa tiene su gracia porque no esperas muchas veces lo que hay debajo de cada una de esas caretas y de esos
que fallan como copetitas de feria.
Sí, claro, ¿no? Claro,
es
claro,
difícil,
pero
es
muy difícil, hombre, ¿y quién va a saber que es Arantxa Sánchez Vicario? Pues menos mal que Mónica dio con eso, pero es muy difícil. Se ha hecho viral también el encargado de una atracción que se llama Mountain Monster en Tennessee.
Anda.
Les va diciendo a todos que hay un error. Hay dos personas subidas, y les está diciendo, hay un error, no funcionan los cinturones de seguridad.
Buenísimo.
Les falta asegurarles mejor a ustedes y de pronto lo suelta.
Hold on, ladies, there's not an exchain. Let me fix it. Hold on, guys. Something wrong with the seatbelts. I gotta come check it. Hold on.
Madre.
Hold on, guys. I forgot to put the shoulder straps on. Let me get them real quick. Lady, sit still for a second. I got something wrong with the chain. There's a knot in it. Hold on, let me come check it.
Ese segundo golpecito, ¿eh?
Sí, sí, no, y tenéis que ver los vídeos, pues las caras de los que se montan son tremendas.
Son tremendas, sí. Pero
¿qué
en
necesidad
Argentina...
hay de montarse en nada? ¿Qué necesidad?
En Argentina se ha abierto en redes Blender, que se presenta como lo que le faltaba al país, otro medio. Realmente son tiras cómicas de actualidad con la participación de actores muy famosos y que, aunque lleva poco tiempo, se está haciendo muy popular.
Llegó el resultado de tus estudios.
Okay.
Y tengo malas noticias.
¿Voy a morir?
No. Mucho peor. No sos argentino.
¿Qué?
No sos argentino.
No entiendo.
¿Que no sos argentino?
Para.
Cada vez te vas sintiendo menos argentino hasta que desaparezca totalmente cualquier tipo de identidad nacional.
O sea, no soy campeón del mundo.
No, sos un fracasado, cagón, pecho frío.
Bueno, claro.
Perdón, es que yo sí soy argentino.
No, y se nota muchísimo.
¿Qué opinás de dolarizar la economía, la guerra en Ucrania y el calentamiento global?
Y que me parece que no estoy capacitado para opinar sobre ninguno de todos esos temas porque no sé absolutamente nada al respecto.
De que no sos argentino.
Carlitos Alcaraz ha estado en Roma, sorprendentemente derrotado en la tercera ronda del Master 1000. Ahora se prepara para Roland Garros. En Roma le estaban esperando los fans con pelotas de tenis para firmar y Alcaraz pasó de largo. A una señora no le sentó del todo bien.
¿Qué ha dicho?
Pedazo de mierda, le dijo la señora. Pero bueno, el chico se lo tomó con sentido del humor. Y me voy a ir con música. Bruce Springsteen sigue de gira por Europa, está parando mucho últimamente en Irlanda, va y viene, buscando sus raíces. Y ya que estaba allí tocando por sorpresa en un pub de Kildare, se acercó a ver a su casa al primer cantante de The Pogues, a Shane McGowan, que está el pobre de pena. Tiene encefalitis, herpes zóster, pero la visita del boss le hizo mucha ilusión, así que, oye, pues vamos a recordar a The Pogues.
Bueno, ¿alguien va a comer algo especial hoy o no?
No, no.
Nada, dieta, nada. Estamos de dieta.
Hoy estamos a dieta. Hoy gazpachito y poco más. Sí, bueno.
Pero Alberto, ya que te has cortado el pelo, cómete algo.
No. Hoy me comeré un trocito. Pero bueno, el gazpachito me ha apetecido. Igual me hago un gazpachito, voy yo. Sí, claro. Como de cereza, como hace el jefe ahora.
Bueno,
ay, madre. Cereza
buenísimo. Por cierto, Goyo, sabes que estamos en tiempo de Regina
Semi. Sí, así que dame combustible, hermano.
¡Hombre, claro!
¡Dame más gasolina! ¡Me gusta la gasolina! Porque es medicina y es golosina como el Regina.
¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito!
Casi me ahogo, macho. Perdón.
Ahora, noticias.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En mayo, nuestro Clint Eastwood cumple años.
Premio.
Y lo queremos celebrar.
Abre la boca.
A lo grande.
Lástima que no me quede tiempo para afeitarte.
Bla, bla, bla. Con el más fuerte. Con el más sucio. Con el mejor.
Se puede ser mejor aún.
Ruta suicida. En la cuerda floja. Y Harry el fuerte.
Sí, nos hemos divertido.
Feliz cumpleaños, Clint Eastwood. El sábado y domingo por la noche. En 13.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Me apetece uno de esos. Bop, bop. Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor, a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.